Incorporamos a la mesa a Lese Ferreira. ¿Qué tal, Lese, querido? Buen día.
Marce, buen día.
Buen viernes.
Chicos, todos.
Wow. Buen día. Bueno,
hola, es un gusto tenerte. ¿Vos sabés que hay oyentes?
Sí.
Aquí hay momentos de nicho que tiene este programa. Un programa generalista, heterogéneo, va para todo el mundo, qué sé yo. Pero tiene momentos de nicho, qué sé yo. El Scrimaglia, ¿qué más podemos decir de todo? Y Ferreira. Y Ferreira, ¿no? Es decir, la gente te extraña.
Es más, ayer.
¿En qué momento llegan los mensajes y se puede escuchar a Ferreira?
Claro, totalmente. Ayer, ese eran las 7 de la mañana y así como de la nada misma, un mensaje súper colgado, no sé, pero yo necesito escucharlo,
claro,
ese de Ferreira.
Yo los escucho, pero ¿a qué hora viene Ferreira?
Claro.
¿A qué hora viene? Bueno, a esa hora más o menos, 9:15.
Es aleatorio, qué sé yo.
Sí, depende la novedad.
Claro, totalmente. Sale cuando sale, ¿no? Una cosa así, cuando exactamente, la noticia lo obliga.
Lo requiere. Exacto.
Lo requiere. Escúchame, un tipo quiso matar a su mujer con un escopetazo y se salvó la mujer, ¿no? Es decir, ¿pudieron abortar ese intento de asesinato?
Mira, no tuvimos, Marce, un femicidio otra vez de milagro.
Mirá vos.
Ocurrió ayer a la mañana en una casa de Lumiere al 4500 de Las Heras. Hay un hombre que estaba detenido con detención domiciliaria, Julio Samuel Castellino, por violencia de género. Tenía tobillera. Pero el 10 de este mes, el 10 de febrero, rompió la tobillera y andaba por ahí. Vaya a saber por dónde. La cuestión es que ayer ingresa un llamado 911 de que un hombre estaba gritándole a su ex mujer en esta casa que te dije de calle Lumiere. Cuando llegan los primeros policías de motorizada de Las Heras, se encuentra con una situación dramática. Este hombre, Castellino, que había roto la pulsera hace más de un mes, estaba apuntándole con una escopeta doble caño a la mujer. Los policías se meten en la casa, le dan la voz de alto, este hombre apunta a los policías también, y allí empieza a darse a la fuga corriendo. Hay una pequeña persecución y lo terminan capturando y esposando para llevarlo a la subcomisaría de Iriarte. A ver, ¿qué pasó? Están investigando. ¿Por qué tanto tiempo en la calle? Segundo, violencia de género, estaba con detención domiciliaria, violó la prohibición de acercamiento, la escopeta estaba cargada, están las fotos en el diario por si quieren verla, una policía de policía científica analizando el arma, se ven los dos cartuchos.
No, estamos viendo en nuestro canal de YouTube y bueno, invitados a que vayan al Sol, ¿no? Elsol.com y ahí está toda la información. .com.ar. Igual entras con .com.
Exactamente. Bueno, una vieja escopeta, pero no importa, estaba cargada de esa calibre 12. No fue un femicidio de milagro, contaron los efectivos, así que este sujeto al penal le quitaron cualquier tipo de beneficio, le iniciaron una nueva causa por amenazas agravadas. Y bueno, vamos a ver cómo sigue, pero viene el accional policial en esta, que logró meterse en la casa, acudió rápido y frenó justo cuando la estaba amenazando y asegurando que le iba a ejecutar de un escopetazo.
Bueno,
tremendo.
Sí, sí, tremendo. Te aprovecho, ¿qué se sabe de la famosa parejita de la patrulla ahí en Luján? Se ha iniciado una investigación sumaria, ¿no?
Sí, comenzó una investigación administrativa en la Inspección General de Seguridad.
¿Ellos laburan hoy? ¿Cómo están? ¿O no? ¿No están trabajando?
No, siguen trabajando. Se les quita el arma preventivamente porque así lo indica el protocolo. Pero no es una causa, no es una causa de extrema gravedad. Sí, lo suspenden, lo trasladan. Seguramente si tenés, en este caso, una pareja de policía que fue denunciada de tener relaciones en el interior de una movilidad, en Luján, generalmente si comparten destino, lo que hacen es derivar uno a San Martín y el otro, por ejemplo, a Guaymallén.
Claro.
Cosa de que estén separados, les cambian el destino, se inicia esa investigación administrativa y la Inspección General de Seguridad después toma alguna medida, recomienda al Ministerio, el que tiene la última palabra, de sanción, pero pueden ser algunos 5 días, 10 días de suspensión, pero no va mucho más allá. Es lo que genera de que en horario de servicio hayan detectado una pareja de policía, un varón y una mujer, manteniendo relaciones en el interior de una movilidad.
Claro.
Porque hay una vecina que le sacó foto, dijo que le iba a presentar, pero bueno, hay investigaciones internas, no es lo que se debería hacer. Simple. Es por eso el malestar de la gente.
Está bien, sí. Veo lo de la jefa narco que manejaba un poquito más de 10 palos por mes. No sé si es mucho o es poco, es un dineral para mí. Pero bueno, ese es el nivel de baja estofa en el que se maneja el narcomenudeo en Mendoza, ¿no?
Sí, a ver... Ayer
con mucho daño, con mucho daño, con mucha violencia, sí. Y miserable además. No es Pablo Escobar, a eso voy, ¿no?
No, es la banda de Janet.
Se entiende lo que digo, ¿no? Se entiende
sí,
lo que digo.
Por supuesto, por supuesto.
Además, es dinero que surge de sectores absolutamente vulnerables, me imagino. Es decir, ¿o no? Entiendo que hay un nivel de provisión de drogas al más altísimo nivel. Barrio cerrado, de poder adquisitivo altísimo. Y después tenemos esto, eso es lo que estoy planteando, ¿no? Como discusión, es decir, por la misiadura, ¿no? En la que se mueve el narcomenudeo en algunos sectores del Gran Mendoza.
Generalmente, bueno, el narcomenudeo es el gran problema que tiene el Gran Mendoza, el país.
Claro.
Y depende mucho de estas organizaciones que, como bien decís, no son muy grandes, la mayoría de las veces son familiares, pero son las que se contactan con los verdaderos narcos, que son los que traen la droga en grandes cantidades, porque acá en Mendoza ingresan cargamentos de 10, 15, 20, 30 de cocaína, kilos, ¿no? De marihuana saben encontrar una o dos veces por año de 300, 400 kilos de marihuana. Esos son los que encuentran, pero ingresan otros.
Ahora, cuando hablábamos de este tema, el otro día creo que el Jorge te preguntaba, bueno, ¿fueron más para arriba o algo así? Esta Janet Cruz, que es un peso pesado dentro del mundo de la droga
o
de baja estofa.
No, es de mediana. Ajá. A ver, que un narco tenga 15 kilos de cocaína, en este caso era un poco más de 12, pero habían distribuido antes un poco más. Es un cargamento importante, Max. Porque estamos hablando, como hablábamos el otro día también, nos comentábamos de $15,000 el kilo, más o menos, de esta droga. O sea, estamos hablando de estructuras que tienen base económica
claro.
Y que pueden adquirir estos estupefacientes. Cuando hablamos de que Janet Maricel Cruz, que fue detenida el miércoles a la mañana, ayer ya le dictaron la prisión preventiva, y la fiscalía expone ante el juez Marcelo Garnica, porque fue una audiencia oral, esta mujer movía en sus billeteras virtuales, o movió solamente durante el 2024 130 millones de pesos, es porque se trata de organizaciones que tienen un poder económico y que tienen esa llegada para poder adquirir estos cargamentos más que son caros. Esa droga que estamos hablando de, recién lo dije, 12 kilos de cocaína, un poquito más. Si vos la estirás, la fraccionás, se transforma en dosis de 5.000 pesos, pequeñas dosis, ¿no? De 5.000 a 10.000 pesos. Hacen un dineral. Lo que sería la base media de la organización. Está el proveedor siempre, que es el que la fabrica, la distribuye, es el que provee la droga, hay un contacto, un nexo, y que llega a estos narcos que son los que terminan vendiendo o distribuyendo con diferentes soldados. Cuando agarran estos cargamentos, los parten generalmente a los ladrillos de marihuana, de cocaína, le dan un poquito a un kiosquito, otro poco a otro, y así van generando soldaditos y gente que responde a ellos. Con eso van manteniendo todo este nivel con transacciones y transferencias con billeteras virtuales. Esta mujer no solamente tenía en esta billetera virtual y en un banco acá de Mendoza todo ese dinero, sino que lo iba moviendo. Y lo que está haciendo ahora la fiscalía, a través de la fiscal Patricia Santoni, es tratar de determinar de dónde viene el dinero, quién le enviaba el dinero, si era gente que quiere comprar parte de esos cargamentos, o si se contactaba directamente con los proveedores. Y ahí entra la segunda parte de la investigación. Van a intentar hacerlo, a ver si pueden encontrar de dónde surge la droga o cómo llega a Mendoza. Bueno, Janet Maricel Cruz, le dictaron la prisión preventiva en tiempo récord, 24 horas. Está embarazada de 4 meses. De todas formas, la fiscalía le pidió al juez que no le dé la detención domiciliaria nuevamente. ¿Por qué? Porque esta mujer, cuando estaba con detención domiciliaria, porque estaba presa, condenada a 6 años de cárcel por tema de drogas, se fue a alta montaña, a las termas de Cacheuta, fue captada con cámaras de seguridad en otras viviendas. O sea, nadie controló la situación de esta mujer. ¿Y qué hacía? Tenía vía libre para la venta de drogas. Y el juez, Marcelo Garnica, hizo lugar al pedido de la fiscalía. Y esta mujer, embarazada, cosa que es raro, la mandaron a la cárcel. Y van a empezar a negociar con la... porque la cárcel federal de Mendoza no tiene un área especializada para embarazadas. Así que van a empezar a negociar con el servicio penitenciario de Mendoza para poder trasladarla y que siga detenida, embarazada en su casa, porque ha demostrado que viola el beneficio de la detención domiciliaria. Bueno, así está esta investigación. Vamos a ver qué sucede, pero rápido ya tiene prisión preventiva. Se han logrado determinar muchas de las actuaciones de esta mujer y de cómo se movía. El marido de ella está preso por tema de drogas. Uh-huh. El hermano de ella también está detenido y condenado por tema de drogas cuando le engancharon 25 kilos de cocaína. Así que estamos hablando de una estructura que Marce maneja de a 30... Sí. 15, 20 kilos de cocaína. Uh-huh. Es grande para mí.
¿Ese, y dónde lo mandarían? ¿Ahí al más fuerte?
Agua de las Avispas.
Ah, claro, bueno, sí, a todo
ahí el complejo.
Exactamente. El servicio penitenciario provincial.
Cacheuta,
área, exactamente. Claro. Están todas las cárceles. Uh-huh. Ahí. Lo que pasa es que, bueno, se ha dividido en Almafuerte 1, 2 y 3. Uh-huh. Almafuerte 3, que era el primer complejo, ahora es 2. Uh-huh. Pero la parte de mujeres es un área que tiene bastante avanzado el tema del cuidado de las mujeres con niños y uh-huh. también embarazadas. Uh-huh. Pero estamos hablando de un tema federal.
Claro.
Así que se van a tener que poner de acuerdo los servicios penitenciarios, las justicias, para poder enviar a esta mujer y que termine de... En algún momento va a salir. De uh-huh. todas formas, va a salir, yo creo que cuando tenga familia. Es muy duro lo que voy a decir, pero es una realidad y no es para atacar a las mujeres ni nada por el estilo. Pero hay muchas mujeres, Janet Cruz tiene todos hijos chiquitos, que tienen como medio de vida, se quedan, tienen familia para esto, ¿eh? Saben que viven del narcomenudeo, de la droga, y quedan embarazadas porque saben que reciben beneficios. Quedan embarazadas adentro de los penales en visitas íntimas para poder salir del penal. Es una realidad, uh-huh. no es una opinión, es información.
Sí, está
clarísimo. Y sí, bueno, y la pregunta es, ¿qué hace después, qué hace el Estado con todos esos chiquitos? ¿Qué abordaje le da el Estado?
Bueno, en este caso...
Mira, ayer inauguraron... Se nos cortó. No. Ayer inauguraron, creo que tienen 44 hogares distribuidos en la provincia. Creo que ayer se inauguró uno. Vos sabés que me llamó muchísimo la atención esto que vos estás preguntando. ¿A dónde van a parar esos chicos?
Claro.
Que no tienen... Chiquitos. Y ayer inauguraron el número 44, me pareció un número altísimo de... Este tipo de hogares que tienen chiquitos hasta 6 años que no tienen dónde estar. Es decir, de uno, de dos años o más chiquitos abandonados por sus padres o que son producto también de padres delincuentes.
Y con,
¿no?
Y con un agravante.
Claro.
Son hijos de padres delincuentes. Entonces toda la situación es violenta incluso para los hogares. Por la amenaza claro. constante que tiene la gente de ahí.
Lo voy a... Bueno, ya está Lese, aunque sea para saludarlo, sí, lo recuperamos. Pero bueno, van a parar, entiendo que van a parar esos hogares, ¿no? Es decir, cuando no tiene a nadie, esos chiquitos. Ese.
Claro, en este caso quedaron con una tía, los tres hijos que tiene Janet Cruz. Y la mamá, que también fue detenida en esta causa, Maricel Cruz, porque lleva el apellido de su mamá.
Que, viene a ser la abuela de los nenes.
Exactamente. La abuela de los nenes fue detenida en esta causa porque también forma parte de la estructura criminal de acuerdo con la investigación de la PCN, de la Policía contra el Narcotráfico, y también la federal. Y le dieron la detención domiciliaria a ella sí, a la mujer mayor, porque tiene un hijo con discapacidad. Pero más allá de eso, generalmente empiezan a intervenir los ETI, que son los equipos técnicos que tiene la provincia, pero después, acuérdense que dentro de unos meses vamos a volver a hablar y es muy posible que le terminen dando los beneficios de detención domiciliaria. Y los chicos, cuando no tienen cuidado, terminan en hogares y es un futuro difícil el que tienen. A veces los progenitores se meten en un mundo delictivo que ni les interesa las consecuencias que puede tener a futuro con sus hijos. Porque evidentemente viven de esto. No paran.
Chao, ese. Que tengas buen día, buen fin de semana. Hasta luego.
Igualmente para todos.
Chao.